Yo no sé cuántos años fueron necesarios para que Dios pudiera obrar en tu corazón. O cuánto tiempo aún sea necesario para que el Señor pueda hacer efectiva su obra. Vamos a ver hoy el caso de un hombre que dice la Escritura que esperó 38 años para poder recibir la bondad y misericordia de un Dios poderoso. Y que le hizo una sola pregunta. ¿Quieres ser sano? Una sola pregunta. ¿Quieres ser sano? Yo le voy a poner a este mensaje la pregunta que no podemos despreciar. ¿Quieres ser sano? Amén. Mis hermanos, en nuestro estudio expositivo de Juan, vamos al capítulo 5, por favor. Capítulo 5, terminamos Juan 4, la samaritana, precioso estudio. No sé cuántas charlas nos habrá tomado la samaritana, pero entramos al capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo la palabra, por lo menos hasta el versículo 9 o 10. Dice así la Escritura: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Vamos a leer hasta ahí y vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Bien, mis hermanos, es interesante, mis hermanos, siempre poder hacer un estudio entre los evangelios, y nos damos cuenta que Mateo, Marcos y Lucas no narraron la señal de la curación del paralítico de Betesda, porque ellos se concentraron más en registrar el ministerio de Cristo en Galilea. Si se recuerda que Juan se concentra más en el ministerio de Jesús en Jerusalén, los otros evangelios se concentran más en el estudio, en el ministerio del Señor en Galilea. Este capítulo narra el principio de una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Hasta la samaritana, el capítulo 4, nosotros nos encontramos ahora, en ese tiempo con la samaritana, pues el Señor nos muestra a través de la samaritana, usted sabe, la verdadera adoración, el hecho de Jesús enseñando a una mujer, el evangelismo que se dio en Samaria, y obviamente el contraste cuando él viajó a Galilea. Tomar en cuenta en el capítulo, el final es el capítulo 4, el hecho de que había un gran contraste en cómo lo recibieron al Señor en Galilea y cómo lo recibieron en Samaria. Pero ya iniciando este capítulo 5, vamos a ver una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Al sanar a este enfermo, acciones con respecto a guardar el sábado y todas sus tradiciones de hombres. Y número 2, aprovechó esta oportunidad para afirmar su deidad, que Cristo es igual a Dios. Y eso lo vamos a ver ya en las siguientes charlas que vamos a tener de Juan 5. Una afirmación que para sus oponentes era blasfemia. Entonces se recordará que cuando veíamos, revisábamos Juan 2, 3 y 4, muchas veces hicimos énfasis en que todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo de que Jesús entre en una confrontación con los religiosos, pero en Juan 5 y 6 vamos a ver ya una confrontación. Vamos a ver una confrontación directa del Señor con respecto a las tradiciones que tenían los religiosos. Y una de esas era, obviamente, el hecho de guardar el sábado. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Porque antes de que se realice esa confrontación, se produce un gran milagro. Y en eso vamos a enfocarnos en esta charla. La importancia de este milagro se encuentra más en las consecuencias que trae para el Señor. Es importante eso. Las consecuencias que trae, y las consecuencias precisamente es la controversia que va a haber con los judíos. Vamos a ver que el hombre de Betesda mismo había perdido toda esperanza de ser sanado. 38 años, mi hermano. Eso es bastante tiempo. Cristo lo sanó sin la menor expresión de fe en él, en contraste con la sanidad moderna que nosotros vemos ahora. Ese es otro punto también interesante que ya lo vamos a examinar. Cristo sanó a este hombre sin la menor expresión de fe. Bien, vamos con Juan 5:1. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Usted sabe, mi hermano, que el estudio expositivo nos centramos en unos detalles que pueden ser importantes para nosotros. Muchos teólogos tienen esta inquietud: ¿qué fiesta? Si esta fiesta no era la Pascua, era la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. Algunos se refieren también a la fiesta de Purim, que era una fiesta local de los judíos. Algunos afirman que la fiesta de este texto no podía ser la Pascua, porque en el siguiente capítulo, capítulo 6, versículo 4, Juan habla de la Pascua también. Entendamos esto. Algunos afirman y dicen: esta fiesta no puede ser la Pascua. Es importante este dato. ¿Por qué razón? Porque en el 6 vuelve Juan, el evangelista, a hacer referencia a la fiesta de la Pascua. Esto nos llevaría a indicar una duración total del ministerio del Señor Jesús de más de 3 años. Es un punto a notar. Acordémonos que para nosotros hacer un estudio vamos refiriéndonos a ciertos detalles que parecieran que no tuvieran importancia. Un montón de gente detrás diciendo: no, el ministerio de Jesús duró más de 3 años, ahí hay una evidencia, pero realmente no indica que sea la fiesta de la Pascua. Dice una fiesta. Algunas traducciones lo ponen con un artículo: una fiesta de los judíos. No indica que sea la Pascua. El viaje a Jerusalén siempre habla de una subida, porque dice: y Jesús subió a Jerusalén. Pero recordémonos que no se trata tanto por la altura de Jerusalén, sino por la importancia que tenía Jerusalén como la ubicación del templo y por ser la sede de la nación judía. Entonces, vamos entendiendo entonces esos pasajes. Después de estas cosas, entonces subió a Jerusalén y había una fiesta. Vamos con el versículo 2. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, la puerta de las ovejas era la puerta por las cuales entraban a la ciudad las ovejas que eran traídas de Belén para ser utilizadas por los sacrificios del templo. Tiene sentido entonces que se llame la puerta de las ovejas. No es porque a alguien se le ocurrió, era precisamente porque por ahí entraban todas las ovejas que eran para los sacrificios. Fue edificada en los tiempos del sumo sacerdote Eliasib, y esa referencia está en Nehemías 3. Usted lee Nehemías 3 y ahí recién se edifica la famosa puerta de las ovejas. Ahora, la puerta de las ovejas nos recuerda que para poder ser salvos nosotros y pedir y recibir el perdón de nuestros pecados, necesitamos entrar únicamente por la puerta de las ovejas, que es Jesús. Es interesante eso. Es interesante porque como ovejas nosotros necesitamos pasar por una puerta, y ese es Jesucristo. Betesda, que se traduce como casa de misericordia, era un estanque al que muchos enfermos acudían en procura de obtener salud en el momento en que hubiera movimiento en el agua, pues el primero que entrara después de que el agua era movida sería sanado de cualquier enfermedad, de tal manera que los pórticos que se encontraban alrededor del estanque, ¿cuántos pórticos había? Dice, el cual tiene 5 pórticos, estaban llenos de personas enfermas. Qué interesante entonces, la puerta de las ovejas y la casa de misericordia donde el Señor va a obrar un milagro poderoso. Para nuestras vidas, nosotros debemos entrar por la puerta que es Jesucristo y vamos a encontrar, obviamente, así como encontramos en la iglesia, vamos a encontrar su misericordia revelada a través de su palabra. Ahora, hace pensar en la iglesia local como es el lugar donde están los necesitados. Así como, ¿cómo habrá sido la imagen de Bethesda, no? Los enfermos, los paralíticos, montón de gente apilados, unos en el agua, o sea, se parece mucho a lo que la iglesia ofrece para este tiempo, donde con sus puertas abiertas para todos aquellos conscientes de su necesidad para buscar precisamente un milagro. Ahora, obviamente, nosotros lo que vamos a, si podemos nosotros hacer una comparación de Bethesda con la iglesia local, usted lo que va a encontrar aquí es la palabra de Dios, porque la palabra es lo que los santifica. Tal vez muchos esperarán una sanidad o querrán recibir algún milagro, pero ¿qué milagro más precioso que la palabra siendo predicada? ¿Por qué le hago estos comentarios? Porque cuando se estudia este pasaje de la sanidad del paralítico en Bethesda, muchas veces se llega a espiritualizar este pasaje, y no quisiera tampoco llegar a eso. Con todos mis hermanos, es un evento que se está dando donde Jesús va a hacer un gran milagro. Para aquellos que pueden ver, pueden hacer una comparación de Bethesda con la iglesia. Sí, claro, la iglesia se ofrece como un lugar donde vienen muchos con sus necesidades, pero a diferencia de Bethesda, lo que aquí va a encontrar el necesitado espiritual es la palabra de Dios predicada. ¿Sí se da cuenta? Porque si cayéramos en lo que todo el mundo hace, ofrecer milagros, sanidades, bendiciones materiales, nos estuviéramos apartando del propósito de la Escritura. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, algo importante aquí con respecto a un contexto histórico. Los mejores manuscritos. Cuando hablamos de manuscritos, hablamos de las copias del original que se hicieron en los primeros 100 a 200 años de la iglesia. En los mejores manuscritos realmente no se incluye, voy a decirlo de otra forma, se incluye solamente esto. Juan 5:3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí. Toda la explicación que usted va a encontrar del movimiento del agua y del ángel que descendía y todo esto no se encuentra en todos los manuscritos originales. Por eso se piensa que obviamente fue la labor de alguien que quiso tratar de explicar por qué había tantos enfermos en el estanque de Bethesda. Obviamente, como cualquier persona que cuenta la historia, le gusta contar los detalles. Y sabiendo que Juan, acuérdese que Juan, los mejores historiadores hablan de que Juan fue escrito por el año 80 y dirigido especialmente para toda la iglesia. Entonces, a alguien, me imagino, se le ocurrió dar una explicación. Aún así, mi hermano, por esto y por la evidencia de otros manuscritos donde sí está, no queda definitivamente excluido. Si usted tiene un programa de como el Word en la computadora, usted va a ver que en muchas versiones no están estos versículos. El 4 no está, y parte, y la parte B del versículo 3, precisamente porque no aparece en muchos manuscritos. Pero ya en algunos padres de la iglesia, como Tertuliano, del año 145 después de Jesucristo, ahí la evidencia de este pasaje. Por eso no se lo excluye. Además de eso, mi hermano, de todas maneras, se trata de la opinión de los enfermos. No que el Espíritu Santo aprobara necesariamente esa idea. Encontramos que es la opinión para dar a conocer por qué había tanta gente ahí, tantos enfermos. Pues ellos pensaban, ellos tenían en su mente que cuando el agua se movía es porque un ángel estaba ahí. Entonces toditos los que estaban enfermos trataban de llegar primeritos ahí para tener su sanidad. Eso era lo que ellos tenían en mente. Por eso existe la posibilidad de que sea una opinión acertada culturalmente para ese tiempo hablando. Pero lo más importante para nosotros es el verdadero milagro que hizo Jesucristo en este hombre que vamos a ver, el paralítico de Betesda, y el resultado que se da de esta sanidad. De eso, mi hermano, no hay ninguna duda. Entonces, sí es bueno conocer como un contexto, ¿no?, histórico, el hecho de que algunas Biblias no incluyen el versículo 4. Buen punto ese, buen punto, porque a veces nosotros, si desconocemos esto, ¿qué pasaría si desconocemos este asunto histórico? Bueno, entonces, vamos a poner un agua aquí cada vez que se mueva, venga y meta la mano, porque la palabra dice que había un ángel que lo hacía, y el ángel sigue todavía vivo, no mueren los ángeles, así que, y comienza una enseñanza tergiversada, la palabra queda en segundo lugar, y vamos luego a parecer cualquiera de las otras sectas tal vez, o falsa enseñanza, o mala enseñanza, incorrecta, más enfocados en sanidades, en experiencias. Bueno, si no es el agua, está escuchado muchas cosas parecidas. Si no es el agua, puede ser, qué sé yo, la luz, o una experiencia por ahí, y la gente anda detrás de todo eso. Pero por eso es importante conocer que este versículo, esta explicación que se da de lo que acontecía ahí, no aparece en todos los manuscritos. Y eso habla claramente de que el Espíritu Santo no es que esté aprobando, es el producto de una cultura local, así como nosotros también tenemos muchas. Localmente hablando, hay gente que está detrás de todas estas situaciones que se dan muchas veces, y eso no implica obviamente que Dios apruebe esas situaciones. Bueno, llama la atención, interesante también, llama la atención que antes de venir a Cristo, sea sincero, muchos andábamos buscando el movimiento de las aguas, ¿sí o no? Haciendo filas para sacar el agua bendita, echárnoslas en la cabeza y muchas cosas, metidos en falsas creencias, tradiciones de hombres, sin darnos cuenta de la verdad del Evangelio que se predicaba para todos los hombres. Bien, ahora vamos con el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía, o sea, con un tiempo de 38 años estaba enfermo. Jesús, que supo que el paralítico llevaba mucho tiempo en esa condición. Mire, Jesús supo de la condición de él. 38 años. Ahora, no hace referencia tanto a la edad, no es la edad del hombre, es 38 años de qué? De estar esperando. ¿Usted se imagina 38 años estar esperando en tradiciones y creencias fofas y huecas? 38 años, toda una vida, mi hermano. Y claro, usted va a ver la frustración de este hombre, porque En 38 años se le habían adelantado para sus sanidades y él no podía. Y 38 años nadie le había dado la mano para aunque sea decirle, aquí estamos contigo y cuando venga el ángel moviendo el agua, te pegamos un salto y te mandamos al agua de una para que seas el primero en caer. No había tampoco eso. 38 años de una espera larga en tradiciones. No se parece mucho a la espera que nosotros hicimos antes de venir a Cristo. Y a veces, ya como iglesia, caemos también muchas veces en tradiciones que están lejos de una correcta interpretación de la Escritura. A mí, llegamos también a ese punto muchas veces, esperando cuando Dios nos revela claramente en su palabra los propósitos que Él tiene para su iglesia local. Nosotros, por ejemplo, como Torre Fuerte, vamos a cumplir, no recuerdo exactamente, 20 años, ahora en abril. ¿Cuántos exactamente? ¿Alguien? Bueno, eso hay que tenerlo exactamente. Y muchas veces como iglesia también hemos estado dando también casi más de 15 años, dando vueltas en los mismos asuntos. Y yo creo, mi hermano, que es hora de que usted se involucre en este año para lo que queremos hacer como iglesia localmente. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo sabía Jesús los detalles de este hombre? ¿Cómo sabía esto? Bueno, su conocimiento sobrenatural. ¿Se recuerda a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido. ¿Se recuerda tal vez también con uno de sus discípulos? Se me escapa el nombre. Natanael, sí. Ahí, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces, en su conocimiento sobrenatural, ¿no?, Jesús sabía que ese hombre llevaba ahí mucho, mucho tiempo. Tal vez, entre todos los casos que había, era el más patético, el más desesperante. 38 años esperando por una sanidad. Pero también es de notar que cuando tiene su encuentro, cuando Jesús va donde él, él no sabe que ahí estaba frente a él el que lo iba a librar de esa aflicción. Es interesante también, mi hermano, recordando a Jesús entrando a Samaria, era recibido por los samaritanos, pero cuando Jesús está aquí en Jerusalén es ignorado. Él puede estar en el estanque de Betesda lleno de enfermos y no va a ver que todos se le quieren echar encima por la sanidad. No aparece eso en Betesda. Ese es un punto que nos pone a reflexionar sobre la condición en la que estaban muchas de esas personas, esperando una sanidad física y no dándose cuenta que ahí estaba el Salvador del mundo, como si bien lo hicieron los samaritanos. Los samaritanos al final dijeron, creemos que Él es el Salvador del mundo. Entonces, el Señor lo vio tendido en su conocimiento, en su todo conocimiento, y obviamente porque el hecho de estar tendido se asume de que era un paralítico, un cojo. Y lo que le hace es la pregunta, ¿quiere ser sano? Lo primero que le dijo, en verdad, parece ridículo. Parece algo ridículo verdaderamente, ¿no? Porque es obvio. Es como que alguien esté muerto de sed y usted le dice, ¿tiene sed? ¿Deseas un vaso de agua? Alguien que está muerto de hambre, que no ha comido en varios días, y usted va y le dice, ¿quieres comer? La pregunta que le hace el Señor, sí, parece realmente algo fuera de tono, o sea, parece algo Como que, ¿qué quiere hacer el Señor? Pero nunca hay nada absurdo realmente en lo que hace el Señor. Todo tiene un propósito. Nótese en esta ocasión que Jesús también es el que toma la iniciativa. Como bien les expliqué hace un momentito, llama el hecho de que Jesús es el que toma la iniciativa en todos los milagros registrados en este evangelio, excepto cuando sana al oficial del rey en Juan 4:43, donde el oficial del rey vino a Jesús para que le sane a su hijo. Pero en los demás, en las demás sanidades, es realmente Jesús quien toma la iniciativa. Ahora, esta pregunta, ¿quiere ser sano? Lo que nos muestra a nosotros es muy claramente la imposibilidad en el caso de este hombre de que él pueda ser salvo, sano por sus propias fuerzas. Y el único que le puede dar una solución verdadera. Porque si usted hubiera estado ahí y le hubiera hecho la misma pregunta, usted le hubiera garantizado que él se hubiera levantado. Eso solamente lo podía hacer el Señor. Como en el caso de Lázaro, que vamos a ver más adelante, después. Abran, saquen la piedra. Señor, pero si tiene ya 4 días y fuchi, apesta. Lázaro, a ti te digo, levántate. Sáquen las vendas. O sea, solamente el Señor puede hacer algo que es imposible para nosotros, posible. Y es obvio que todos conocían, todos habían visto a ese hombre 38 años. Estamos hablando de casi unas 2 generaciones. Imagínense. Usted siendo de 15 años va al estanque de Bethesda y lo ve al hombre ahí. Usted se casa, tiene hijos, familia, y sus hijos van y lo siguen viendo al hombre, al veterano de Bethesda. Ahí sigue. Y toda la gente, y papá, y ese hombre está esperando su sanidad. 38 años. Entonces, el Señor obra de una manera poderosa, porque para todos realmente era algo imposible, imposible. Y las palabras de este hombre van a demostrar también algunas cositas que vamos a examinar aquí. Una de ellas es: Señor, no tengo quien me meta al estanque. Jesús vio al paralítico. No fue al contrario. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que se dignó a mirar al que estaba postrado. Inicialmente el paralítico ni siquiera se percató de la presencia de Jesús, sin saber que su persona no le era indiferente a los ojos de aquel que había descendido del cielo, como muchos de nosotros. Nadie podía hacer esa transformación que Él ha hecho en nuestras vidas hoy por su sangre preciosa. Nadie. Como muchos de nosotros ignorábamos de las cosas de Dios y estábamos hundidos en el pecado. Y tal vez buscábamos algún aliento para nuestras debilidades o para nuestras flaquezas o para nuestras aflicciones. Al igual que este hombre, 38 años. Igual que muchos de nosotros antes de venir a Cristo. Ahora, examinemos el versículo 7, Juan 5:7. Señor le respondió. Y miren cómo se dirige a Jesús. Señor. ¿Sí se da cuenta? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Tengo nota en las palabras, una frustración. Es obvio, 38 años de frustración. Tanto tiempo. Tome en cuenta eso. Ahora, ¿qué esperaba él? El movimiento del agua. Él creía que su milagro estaba asociado ¿con qué cosa? Con un evento físico como el movimiento del agua. Jesús llega y se presenta en un día en que nadie estaba esperando por un milagro ni por el movimiento del agua. Tal vez todo el mundo la expectativa, pero en ese momento nadie esperaba que Jesús esté ahí. Y eso me recuerda también al profeta Elías. ¿Se acuerda que el profeta Elías, dónde quería ver a Dios? En los truenos, en el terremoto, en las tempestades. Y el Señor le dice, en el silbo apacible, ahí estoy. Asimismo, todo el mundo en Betesda esperando que se mueva el agua. Todo el mundo esperando algo que podamos ver, que podamos tocar, que podamos percibir. Y Dios no obra de esa manera. Él sigilosamente entró y estaba en medio de un lugar donde había mucha necesidad. Pero todo el mundo esperaba, ¿qué cosa? Que se muevan las aguas. Y sabemos que Dios no obra como nosotros pensamos. Entonces, número uno, parte de la frustración era esperando el movimiento del agua en el paralítico. Número dos, ¿qué esperaba el paralítico? Que el ángel se aparezca para que mueva el agua. Es impresionante, pero es caótico. Lo caótico que esta fe se presenta en el paralítico. Este hombre estaba delante del creador de los ángeles, Cristo Jesús, Dios encarnado, pero su fe seguía sujetada a un ángel. Porque a la larga, mi hermano, la ceguera del pecado hace eso. No podemos ver a Jesús. Número tres, creía también. Porque cuando él dice, si usted examina las palabras, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Señor, yo estoy paralítico, así que todo el montón de amigotes que tengo aquí o de desconocidos, nadie me da la mano para meterme. Así que si yo estoy así es porque no tengo quien me meta en el agua. Entonces, si usted examina esas palabras, el paralítico creía que la culpa por estar así era de los demás, porque nadie lo ayudaba. 38 años. Jesús hace una pregunta fácil de responder. ¿Quieres ser sano? Solamente una respuesta, o sí o no. Sin embargo, el hombre hace una transferencia de su frustración al culpar a otros por su situación. Jesús no le preguntó quién era culpable, sino que le dijo a él si quería ser sano, si quería recibir el milagro. Esa fue la pregunta del Señor. Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ante la respuesta que da el paralítico, dando a conocer su frustración y echándole la culpa a los demás y echándole la culpa al ángel que no venía cuando él quería y estaba cerca y lo que sea, el Señor le dice algo muy conciso, un mandato para su vida, especialmente para él: levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico tenía que hacer algo para ser sanado. ¿Se recuerda que yo le dije que Jesús entró y nadie se dio cuenta? Y que es Jesús quien se acerca a este hombre, ¿sí se da cuenta? No como en otras sanidades que la gente va a buscar a Cristo. No, es Jesús quien se acerca. Y es más, la fe de este hombre no estaba ni en Jesús, porque no sabía que estaba Jesús ahí. La fe de este hombre estaba ¿en dónde? En una tradición. Pero Jesús requiere que depositemos fe en él. Porque él tenía que creer, básicamente tenía que confiar en Jesús. Tomen en cuenta, el Señor le manda tres cosas que eran completamente imposibles para él. ¿Se podía levantar? Absurdo. Tomar el lecho, peor. El lecho era donde se recostaba, una especie de una cama improvisada o Sí, como una colchoneta que le dicen muchos. No podía levantarse, peor aún, tomar su lecho, y peor aún, salir andando. Tres cosas imposibles. Y él no tenía ninguna fe hasta que el Señor lo confronta y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué desafío para un hombre que acababa de confesar su completa incapacidad y frustración! ¡Qué desafío! Pero el hombre percibió tal autoridad y poder en las palabras de Jesús que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Tal vez en ese momento, o sea, ¿cómo me pide él eso? Tal vez comenzó, depositó confianza, si se da cuenta. Depositó confianza porque ¿qué podía perder? Sencillamente hacerlo, y a lo mejor vio que ya movía un dedo y comenzó a mover la pierna, las rodillas. Entonces fue cuando descubrió que el Señor le mandaba algo específicamente a él. Y en ese momento las fuerzas y las capacidades necesarias para llevar a cabo. Eso es importante también. Porque si el Señor le manda algo, es el Señor que tiene que darle las fuerzas para que esas piernas endebles vuelvan a tener su fuerza y la capacidad necesaria para salir caminando. Porque él no tenía ninguna fe cuando Jesús no estaba con él. Ahora, es interesante el versículo 9 que dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante. Por eso es que esta sanidad, mi hermano, contrasta con las sanidades que tenemos hoy. En una iglesia que ha caído en apostasía, donde ni siquiera sabemos si es sano o no es sano, solo porque medio se levantó y hay muchas cosas fraudulentas y falsos testimonios, pero vemos nosotros una sanidad al instante. Y el evangelista Juan lo escribe ahí, al instante. El término subraya la naturaleza milagrosa, instantánea y permanente de su sanidad. La sanidad del paralítico fue instantánea y completa. ¿Por qué? Porque fue sanado, tomó su lecho y se fue caminando. No era como los casos modernos que pretenden ser sanidades como las de Cristo. A veces estos casos modernos de sanidades, muchas veces, como no fue instantáneo, no, el Señor va a ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, y pueden pasar meses, meses, meses y no hay nada. La sanidad que da el Señor es instantánea, en el momento. Ahora, una pregunta que me viene a la mente y que la comparto con ustedes: ¿por qué Dios escogió solamente a ese hombre? ¿Cuántos enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, no sé, cuántos no habrá habido en ese momento? ¿Será que era el único que había? No, porque eso no dice la Escritura. ¿No había más enfermos? Claro que había más enfermos en ese lugar. ¿Podemos pensar que Dios es injusto porque solo tomó en cuenta a ese hombre? Sería también absurdo. Es intrigante que Jesús haya escogido un solo hombre entre todos los enfermos al lado del estanque para sanarlo. Ahora, Juan el evangelista no explica este acto de elección soberana. Él es Dios y él hace como él quiere. ¿Es acaso lógico pensar que Jesús no se compadecía de los demás? ¿O que también los demás enfermos no merecían su atención? ¿O que los demás no responderían finalmente con fe como lo hizo este hombre? Una vez más, Dios no nos da la explicación de su elección. Aunque sí sabemos que la gloria es para Dios mismo en todo lo que Él hace y que el hombre no puede cuestionar. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque ahora estamos tan llevados nosotros a que si pensamos que alguien hizo algo que fue favorecido para unos y el resto no tiene también derecho, ¡qué injusto! Yo recuerdo que hace 2-3 años, siendo profesor allá en el colegio, recuerdo cuando el tiempo había, acuérdese cuando había los trimestrales, no los quinquimestres como ahora. Se recuerda que en el examen, en el último examen, el maestro podía otorgar algo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Al alumno. Exoneración. Era una potestad del profesor exonerar. Entonces, sucede que una vez entraron mis alumnos, lo que yo hago como maestro es que hagan el examen. Y a medida que van haciendo el examen, me voy acercando donde ellos y les digo, exonerado. Bueno, cada uno tiene su forma y el proceso. Recuerdo que un curso entró y esos chicos se portaron mal, se portaron horrorosamente, hacían escándalo. Entonces a mí me dio solamente, yo les dije, en este curso no va a haber ninguno exonerado. Hicieron todos el examen. Al día siguiente, como había exonerado a otros cursos, ¿qué creen que pasó? Me sentaron ahí y dijeron, pero si usted exonera a los demás, tiene también que exonerarlos a ellos. Y digo, pero no voy a exonerarlos a ellos porque ellos no se merecen la exoneración. Entonces, siempre tenemos la tendencia, aunque era la potestad, eso es lo que se solía hacer, ¿no? Se solía hacer. Y lo que queremos para los demás, lo que queremos para uno, lo queremos para todos. Y me hicieron un problema y que esto y que el otro, pero a la larga no exonera a nadie. Me mantuve en eso. Aunque no lo crea, cuando leemos esto, habrá muchos que cuestionen y digan, ¿por qué el Señor solamente salva a uno y el resto qué? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios no es injusto por lo que está haciendo? Pero claro, ese razonamiento no es conforme a la voluntad de Dios, porque para nosotros sí existe un propósito de la sanidad. El capítulo 5, el inicio del capítulo 5 habla de esta portentosa sanidad, pero la sanidad no es el propósito de lo que quiere enseñarnos, sino deja un propósito que es la gloria de Dios. Él hace como Él quiere y Él opera como Él quiere. Pero lo siguiente que vamos a ver, y que ya no voy a alcanzar a tratar en esta charla, es precisamente ver lo que acontece con quienes. ¿Con quiénes creen ustedes? Con los fariseos y religiosos. Donde usted va a ver cara a cara al Señor confrontando su hipocresía. Y ahora sí, ya el Señor, ya no vamos a ver a Juan que dice, todavía no había llegado su hora. Ahora sí vamos a ver al Señor confrontando la hipocresía de los religiosos, que ponían a todo el pueblo en cargas duras y en tradiciones de hombres. Porque al final encontramos, dice versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de descanso, día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Sí se da cuenta, mi hermano, la dureza del corazón? Una sanidad de 38 años. ¿Y qué hacen los religiosos, los fariseos? Cuestionar y decir, es día de reposo, no puedes hacer esto. La historia obviamente no termina allí, porque ahí empieza una controversia fuerte entre Jesús y los judíos. Porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario alegraría a todos los que llegaron a conocer a este hombre, el hecho no fue así. Porque al final los religiosos lo que hacen es planear, ¿qué cosa? La muerte del Señor. Y eso lo vamos a ver en la próxima charla. Entonces, el Señor obra como Él quiere. Su propósito no está centrado tanto en el milagro en sí, sino en recibir la gloria y en la controversia que va a darse entre judíos y el Señor Jesucristo, que es lo que vamos a revisar la próxima semana. Mi hermano, para cerrar, si usted quiere llevar una aplicación del mensaje, démosle gracias al Señor de que ahora podemos entender su palabra. Yo no sé qué tiempo usted estuvo en la ignorancia sin Cristo Jesús, pero ahora que está en el Señor, ya no es justificativo que usted permanezca en una ignorancia. Si usted, como creyente en Cristo Jesús, está asistiendo a esta iglesia local donde es predicada su palabra con claridad, y le pedimos que la palabra haga su crecimiento en usted, sería triste, mi hermano, que usted le dé la espalda al Señor y que siga aún en tradiciones que no lo van a llevar a ninguna edificación. Todos los que están en esta mañana, mi hermano, es nuestro deseo que todos se involucren con esta iglesia local que se llama Torre Fuerte, donde Dios ha dado misericordia para poder predicar su palabra. Pero es necesario, hermano, que se involucre. Es necesario que tome esto, que deje ya de tanto de estar andando por ahí y por allá, que entre en la visión de esta iglesia. Qué triste, mi hermano, escuchaba a Spurgeon con este mismo mensaje que les llevaba a la audiencia de ese tiempo. Él les decía a la gente que estaba escuchando su mensaje: claro, pensamos en el paralítico, 38 años, pero ¿y ustedes? La palabra de Dios está siendo predicada en este momento, decía Charles Spurgeon, y estoy parafraseando su mensaje. La palabra de Dios está siendo predicada, Jesús está presente en su palabra, y muchos de ustedes, decía el pastor Spurgeon, muchos de ustedes todavía siguen en la ignorancia, en tradiciones huecas y fofas, y no buscan o no se fijan que delante de ustedes está siendo predicado el mensaje del Evangelio, el único que puede dar la sanidad que tanto desean. Y ahí es obvia la pregunta: ¿quieres ser sano? Si dices que sí, entonces, mi hermano, involúcrate con esta iglesia local que se llama Torre Fuerte. Y una vez más, hago el énfasis de este año para el evangelismo. Involúcrese, mi hermano. No le dé la espalda al Señor. No le dé la espalda. Involúcrese, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.